Pues nos enteramos, porque este año, gracias a Educando Laredo, tenemos bastante más contacto con los centros educativos de Laredo de lo que teníamos anteriormente. Y bueno, pues alguien me contó que eran las últimas semanas, los últimos meses, como directora, que no como profesora, porque va a seguir ahí, de la directora, que lo ha sido en este último lustro, del Bernardino de Escalante, Conchi San Román. Y una mañana le llamé y se lo propuse, y aquí está. Así que te lo agradecemos, Conchi. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, cómo no. Para... Sí, aquí estoy.
Despedirte, pero sin despedirte, ¿no?
Porque no.
No te jubilas, vamos.
No me jubilo, no, pero vamos, con la satisfacción de que no me jubilo porque soy joven, todavía, quiero decir. Pero sí, voy a dejar el cargo después de unos cuantos años. Y bueno, me alegro mucho de que me llamaras, porque es que además lo que tienen los pueblos como el mío, pues es que hay mucha habladuría. Ni me jubilo, ni me voy enfadada, ni nada. Lo que pasa es que yo mi destino definitivo me lo dieron hace 8 años, me parece, o 10, en el Fuente Fresnedo. Uh-huh. Y bueno, estaba en el Bernardino en comisión de servicios, uh-huh, por cargo directivo. Uh-huh. Y entonces, pues como dejo el cargo directivo, vuelvo a mi plaza, que es efectivamente en el Fuente Fresnedo.
De profesora de música, ¿no?
De profesora de música, sí, vale. Sí, que es como yo saqué la plaza en el 2010.
Es complicada la administración pública, ¿eh? Y la educativa más.
Bueno,
todavía
hay que saber un poquito cómo funciona. Y bueno, ya te digo, como me ha llegado de todo tipo de... Que si te vas ahora de directora al Fuente, que si te jubilas, que no. Uh-huh. Es un proceso normal. Y me hace mucha gracia porque el otro día me lo recordaba una compañera y me dice, vas a hacer lo que llevas toda la vida diciendo. Yo siempre he dicho que la gente debería de cambiar cada 5 años o 6 años, sí, en un entorno, en un kilometraje normal, pues de puesto. Porque al final tienes que salir un poquito de tu zona de confort, tienes que romper esa rutina, lo que vas haciendo mucho tiempo. Entonces... pues yo me quedaba la opción, digo, bueno, pues me quedo aquí a ayudar, me pido otra comisión, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a decir que el Fuente Fresnedo también fue mi casa hace muchos años y vuelvo tan a gusto? Termino una etapa, yeah, necesito un cambio, un poquito, sí, volver a coger las riendas de las clases, que es lo que a mí me gusta, para lo que yo saqué la plaza, y no hay ningún inconveniente, vamos.
Uh-huh. Bueno, vamos a empezar por el principio. Llevas muchos años en... ¿Eres de Bilbao?
Uh-huh. Sí, sí.
¿Opositaste en Cantabria?
Sí.
¿Cómo funciona esto?
Pues entré un poco por casualidad en la comunidad de Cantabria, y hace ya 26 años. Sabía algo de euskera, pero no como el nivel que piden de educación. Y empecé a hacer sustituciones en Cantabria, de aquí para allá, muchos años. Y bueno, en el 2010 ya conseguí mi plaza. Hice las prácticas aquí en Laredo, precisamente en el Fuente Fresnedo, uh-huh, y en el Bernardino. Y luego me propusieron, porque de formación soy economista, había un cambio de dirección en el Bernardino en aquella época, coger la secretaría, que es uno de los cargos del equipo directivo, llevar las cuentas y tal. Y me pareció una posibilidad hasta que me dieran el destino definitivo. Entonces me quedé ahí, llevando las cuentas con aquel equipo directivo. Luego entró otra directora que me pidió quedarme en su equipo, también como secretaria. Me quedé y así hice hasta 7 años. Y esa directora se jubiló.
María
López Iturriaga, efectivamente. Y entonces, de los que quedábamos en ese entorno, pues di un paso adelante. Digo, bueno, pues cojo yo la dirección.
¿Ah, sí?
Sí.
Claro, porque en la secretaría se aprende mucho, ¿no? De gestión, de manejo,
de todo. Sí, sí, sí. Bueno, yo también creo que todo el mundo debería de pasar alguna vez por alguno de los cargos directivos, ¿no? Porque es otra forma de ver el funcionamiento de un centro.
Pero no todo el mundo vale, Conchi.
No todo el mundo vale, ni para eso ni para muchas cosas. Pero bueno, yo creo que sobre todo cuando uno es muy crítico, me da igual en política, en cargos de empresa o lo que sea, cuando uno es muy crítico con los cargos, pues tienes que dar un paso adelante y asumir, porque nos equivocamos mucho. Pero si hay buena intención y hay buen funcionamiento, ¿cuál es el problema de equivocarse?
Ya.
Pues bueno, un aprendizaje para todos.
Yo reconozco que... recuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando estudias en un instituto, pues más o menos sí que sabes pues quién es el director, quién es el jefe de estudios, cómo se está el organigrama. En los años 80, a Rosa y a mí y a Tomás, que somos los tres que estamos aquí, nos coincidió la pérdida de un magnífico profesional, un catedrático, del que seguro has oído hablar, don Juan Abad. Fue, creo que después, Chuchi Hernández el que recoge el testigo, y estuvo durante buena parte de los 80 y los 90.
Sí.
Quiero decirte que cuando estás en un centro, aunque sea como alumno, sabes mucho del intríngulis de dentro, pero desde fuera no sabemos nada de lo que pasa en una comunidad como esta. ¿Y un director lo sabe todo o una directora lo sabe todo? ¿Cómo
bueno,
funciona
yo creo
esto?
Que tienes que no sé si saber, pero sí un poco tener ese ser un poco mandona, como digo yo, y un poco esa amplitud de organización, ¿sabes? Tienes que controlar muchos campos, tienes que estar pendiente de muchas cosas, tienes que supervisar. Yo que he pasado por todos los puestos del equipo directivo, jefa de estudios no he sido, pero vamos, como tengo muy buena relación con los chavales, pues al final, como dicen mis compañeros, te metes en todos los fregados. Pues eso, yo por ejemplo sé cómo funciona económicamente un centro. Cuando dice la gente, no, es que no hay dinero, es que pues no compráis, es que ya, pero es que no depende directamente de la persona que está ahí. Entonces hay veces que se puede comprar y hay veces que no. Y luego, cuando pasé a la dirección, es verdad que es un cargo mucho más burocrático, pero es un campo mucho más amplio de visión. Tú tienes que controlar o tienes que tener capacidad de ver todo. Tienes que tener una relación con los padres, tienes que tener una relación con las instituciones, tienes que tener una relación directa con la consejería, con tus profesores, con tus alumnos, con el personal no docente, pero es otro tipo de relación. Es un poco como supervisar, y una de las cosas que he aprendido yo, hay que delegar. Porque si quieres abarcar mucho, el que mucho abarca, entonces te tienes que rodear de gente muy buena, que yo he tenido en ese sentido mucha suerte. Siempre me he rodeado de equipos muy buenos, que ha habido mucha complicidad, una misma dinámica de trabajo. Y entonces vas delegando, pues mira, hay que hacer esto, pero vamos a hacerlo tal, siempre pues desde el acompañamiento, ¿no? Vamos a hacer esto, pero ayúdame porque yo esto lo puedo hacer sola. Y vas delegando poco a poco y tienes que tener ese control, esa visión amplia del funcionamiento.
Claro, es que desde fuera, por eso te decía, ¿no? Que nosotros, pues, cada uno tiene su etapa de estudiante en la que, bueno, más o menos conoce el instituto, quién de dónde coge a uno, otro, un profesor, pero desde fuera no somos incapaces de imaginar lo que
yo
es.
Yo digo que los despachos tienen las paredes transparentes. Desde un cargo ves cosas que de los chavales.
Sí.
Te relacionas mucho con ellos, depende de la forma de ser, pero empatizas mucho con ellos, del profesorado, sabes quién me trabaja mejor, quién trabaja peor, por dónde te llega la información.
Pero es muy difícil, ¿no?, conseguir el respeto y la admiración incluso
del
alumnado, por ejemplo, ¿no?
Sí, hombre, el alumnado aporta muchísimo. Yo creo que solo hay que tener un poco de empatía con ellos, ponerse en su lugar, porque es verdad que yo una de las cosas que defiendo es la individualidad de cada uno, no ahora solo, en los tiempos que corren, que es verdad que es una realidad mucho más distinta que la mía. Hay que empatizar, hay que escucharles, no darles la razón siempre, pero hay que escucharles, porque a veces tienen razón.
Hay que evitar el borreguismo, ¿no?
No
son todos iguales, ¿no?
Si ellos se quejan por lo que sea, una de dos, o les demuestras que no tienen razón, o tienes que reconocer que tienen razón. Porque si no eres capaz de demostrar que lo que están diciendo no es verdad, es que igual en el fondo tienen razón y les tienes que dar una solución. Y bueno, pues eso, empatizas mucho con ellos, les escuchas y bueno, si te gusta, ellos aportan mucho más que lo que nosotros, o sea, ellos nos enseñan mucho más que lo que nosotros les enseñamos a ellos. Si ellos se quejan, voy a poner un ejemplo personal, si se quejan de mí, de mi forma de dar clase, hay veces que puede que tengan razón.
Ya.
Porque al final puedo resultar aburrida, puedo resultar muy exigente, puedo ser incoherente con mis... Entonces, ¿por qué no van a tener razón?
Es que es muy complejo.
Es complejo, sí.
Es muy complejo porque no es una empresa privada en la que el director impone
Yo, ¿sabes dirige? Cuál creo que es de verdad el problema? Que hay mucha gente que no sabe con qué materia prima trabajamos.
Claro.
Ese no es un patatal, que tú siembras patatas y salen. Esos son personas que tienes que cultivar, pero desde el cariño, desde el aprendizaje, desde la comprensión. Pero es que es una materia prima muy vulnerable.
Ya.
En la que la sociedad, además, pues por todos los cambios que está habido, le genera mucha incertidumbre, les genera mucho miedo, les genera mucha inseguridad. Entonces, los centros educativos tienen que ser un sitio donde se les acoge, donde se les escucha, donde se les enseña a comprender la realidad.
Material muy sensible, claro.
Muy sensible, claro. Mucho.
Y además,
muy individualizado.
Y además, tú eres directora, pero tienes por encima lo que tienes por encima, que es una administración pública con sus gerencias, con sus gestores, con sus dineros, con sus limitaciones.
Sí, pero si hace las cosas bien o
con sus exigencias, porque
sí,
hay que enseñarles
sí.
el currículum, hay que enseñárselo y metérselo en la cabeza a los alumnos, tienen que pasar pruebas y fases, o sea, que estás en mitad
es
del
todo,
medio, ¿no?
Sí, tiene que ser un proceso coherente. Y luego otra cosa que yo achaco a algunos miembros de la comunidad educativa es que no tienen memoria. O sea, yo, la verdad es que tengo 56 años, que no es que me jubilen, tampoco soy tan joven, pero yo he ido al instituto. Yo alguna vez he hecho alguna pira. Había profesores que me gustaban más, profesores que me gustaban menos. Había profesores que te marcan tu trayectoria profesional luego. Había amigos, había compañeros, había relaciones personales. Entonces yo tengo memoria de eso y me acuerdo cuando era chavala. Y salíamos de fiesta y fumábamos donde no debíamos. Entonces, pues todo eso, ahora, con la perspectiva del tiempo, veo lo que está bien o lo que no, lo que me aporta salud y lo que no me aporta salud. Pero estos chavales es lo mismo. Y sí, les tienes que enseñar lo que les viene bien y lo que no les viene bien. Para que quede un pozo, que no siempre lo consigues. Ojalá consiguieras siempre. Pero es verdad que luego, tú lo ves luego cuando vuelven. Ellos vuelven a darte las gracias, te reconocen por la calle, te saludan. Entonces ahí te los encuentras en un bar ahora de camareros, en una tienda, o simplemente con niños. Entonces,
claro, porque ahí es muy diferente del maestro del colegio a profesor de instituto. Ya tienen criterio, tienen...
Yo creo que es otra etapa diferente. La admiración, el colegio es muy bonita.
La admiración y el respeto ya no son absolutos, ahora ya son con juicio crítico.
Yo creo que la palabra clave es empatía. Tienes que empatizar con ellos y hacerles comprender. Pero bueno, como a mi hijo. Quiero decir que yo a mi hijo también le doy consejos, que hay veces que me hace caso y veces que no, lógicamente, como chaval que es. Pero yo siempre digo que ahí queda el pozo. Tú les tienes que decir lo que les conviene y los que no, y luego pues dejarles volar, porque es que se tienen que equivocar. Entonces, ahora que acabamos de hacer la EBAU, pues todos tienen ahí su futuro profesional, pero ¿cuál es su futuro profesional? Si se equivocan, pues vuelven a empezar.
¿Qué tal les ha ido, por cierto?
No han salido los resultados. Les ha parecido fácil, han estado contentos, algunas más que otras, pero bueno, en principio la dinámica parece que ha sido favorable. Veremos a ver los resultados, salen el día 13, me parece que es, o el 16, ahora mismo no me acuerdo.
El jueves o el viernes.
Sí, ¿verdad? Sí.
Bueno, pues enseguida se resolverá este asunto. ¿Cuántos alumnos habéis tenido este curso?
56.
No, alumnos.
Ah, ¿en el centro? Sí. Pues me parece que han sido 560 o 560 o así por ahí. Claro. Tenemos bachilleratos, bastantes bachilleratos y luego los de la ESO.
Vale, tú venías con una trayectoria, has dicho, ¿no? Formativa, profesional, incluso directiva, con ese cargo. ¿Y entraste en 2019, entonces, en la dirección?
Entré en la dirección en el 2019, efectivamente. Un proyecto de dirección que presenté para estar 4 años.
¡Qué maja!
Y entonces...
Con
pues,
un proyecto, dice.
Con un proyecto, efectivamente. Y nada, pues tuvimos la suerte o la desgracia, no sé qué, que llegó la pandemia. Y entonces a todos los que nos habíamos postulado como directores, que queríamos hacer el cargo con los equipos y tal, pues nos nombraron, hicieron un nombramiento extraordinario. Y así me inauguré con bendita pandemia. Sí. Y aprendí mucho. Estoy muy satisfecha del trabajo que hice, con todos mis errores. Nunca pensé que pudiera ser capaz de gestionar, todavía con la perspectiva del tiempo, digo, madre mía, la de vueltas que nos dio la cabeza con aquello. Y así que no me quiero ni pensar, vamos, ni una persona de un gobierno, la misma consejería, o sea, lo que para mí era un centro educativo con 500 alumnos, la consejería tenía que gestionar lo mismo con todos los centros de Cantabria. Y el gobierno de España, pues, o sea, me parece una situación súper complicada.
Ya. El verano de 2020 fue tremendo, ¿no? Ni vacaciones ni nada, preparando el curso.
El plan de contingencia era la palabra clave.
El curso telemático, o sea, es que era...
Sí. Bueno, más que telemático, que nosotros afortunadamente hicimos el final del curso 19-20, desde que cerramos, desde marzo hasta junio, lo hicimos de forma telemática. Veníamos con una trayectoria en nuevas tecnologías bastante potente y creo que nos supimos amoldar dentro de lo que es eso, que no socializa, bueno, pues dentro del drama que fue la propia situación. Y entonces lo que recuerdo yo mucho del curso siguiente eran las alternativas que había que tener. O sea, tenías que tener el plan A, el plan B, el plan C, el plan D y no sé, pues si te surgía algún otro más. Entonces, no solo era organizativamente cuántas puertas, por dónde, cómo, si se juntan, si no, seguía siendo la misma incertidumbre. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Si se te pone uno malo? ¿Si cierran una clase? Sí, bueno. Era eso, un abanico de posibilidades. Y aquí estamos, con eso hecho también.
Ya, sabíamos que íbamos a estar aquí, en general, ¿no? Como sociedad, pero era un no vivir en cualquier punto. Y me imagino que aplicado a tu profesión...
Era complicado, pero mire, yo de la pandemia, bueno, yo soy de talante muy positivo y creo que es una persona echada para adelante. Yo de la pandemia me acuerdo de dos cosas, principalmente. De todo lo que trabajamos, yo tengo una sensación de haber trabajado cuando estábamos en casa, o sea, desde que te levantabas, el equipo directivo, nos reuníamos 4 veces al día, según empezaba el día, a media mañana, al final de la mañana y luego a media tarde, pues había ido 4 veces telemáticamente.
Jolín.
Y luego me acuerdo mucho también del día que cerramos, que estaba yo cenando con unos amigos un miércoles 13 de marzo. A mi hijo ya le habían cerrado la universidad en Vitoria ese lunes, entonces ya veíamos las orejas del lobo. Y cuando llegué a casa de tomar algo con estos amigos y tal, recibí un mensaje de un compañero y tal, que nos cierran mañana. O sea, mañana, último día. Bueno, pues me acuerdo, estuve escribiendo la normativa, cómo teníamos que coger los datos de los chavales, tal, hasta las 4 de la mañana. Y a las 8 de la mañana estaba en el instituto haciendo un claustro informativo para todo el profesorado. Otro a las 11 y nos fuimos. Y además se murió enseguida un compañero del Fuente Fresnedo, con lo cual cuando la muerte ya te toca así como de cerca, dices, joder, qué bien aquí, qué es esto.
Qué pereza, ¿no?
Qué duro va a ser esto. Y esa sensación tengo. Luego ya, pues a toro pasado, pues creo que resolvimos con lo que nos ha quedado a cada uno a nivel personal de la pandemia.
Sí, sí.
Pues aquí estamos.
Ya.
Y ya a veces dicen que hemos mejorado mucho. Bueno, algunos sí, otros pues no. Hay cosas que se han quedado para bien, en la pandemia. Hay cosas
ya sé que es difícil siempre hacer una autocrítica, ¿no? O loarse a sí mismo, pero de tu mandato, pandemia al margen, que ya sé que es muy difícil salirse de ese...
Con todos los errores, que yo soy muy crítica conmigo misma, cometimos errores, lógicamente.
Pero tú eres tú y todos, ¿no?
Yo y todos, vamos, claro. Ojalá, no estaría en otro sitio igual, o no sé.
¿Con qué te quedas
yo me quedo con
estos
los chavales.
5 años?
Yo siempre me quedo con los chavales, me quedo con mis compañeros de trabajo, vamos, yo me quedo con la satisfacción de haber intentado hacer bien el trabajo, creo que es una persona trabajadora.
¿Hay alguna evolución técnica del centro? No sé si...
Sí, bueno, cuando entró... Esto lo que quiero que quede claro, que no es un trabajo mío.
Tuyo, o sea, ¿no? Sí, sí.
Aquí hay unos equipos y una comunidad educativa que tenemos que remar todos en la misma
algo dirección. De lo que habéis hecho ya venía precedido de la dirección anterior.
Seguro,
o venía,
seguro,
pues, no sé,
sí,
la
hay que recoger...
De las pantallas digitales o
eso,
lo que sea.
Yo no concibo los cambios ni de gobierno ni nada cuando dicen han dejado los cajones vacíos. ¿Qué sentido tiene eso, no? Tú tienes que hacer... Seguir con lo que está más o menos bien en ese momento, modificar con lo que crees que hay que modificar, pero vamos, al final es una línea continua. Los chavales son los mismos, un año tras otro, van creciendo, entran otros, o sea, están en una etapa contigo. Y bueno, me acuerdo mucho también que cuando ya con María en aquel equipo directivo apostamos por las nuevas tecnologías. Y bueno, en la pandemia nos ayudaron mucho. Y yo creo que somos un centro que hemos evolucionado en ese sentido mucho. Ahora... Es verdad que la sociedad pide un cambio, tenemos que echar un poquito un frenazo, es así, porque los chavales tienen que dejar un poco de usar tanta tecnología, pero bueno, pues a ese cambio también nos tenemos que amoldar. Uh-huh. Y sí, yo creo que hemos hecho un centro que acoge muy bien tanto al profesorado nuevo, a los alumnos que vienen nuevos, que atendemos mucho a la diversidad, a las individualidades de cada uno.
Y
también hemos tenido problemas, no te creas que no. Lo que pasa es que la mente humana tiene capacidad para olvidarlas, pero hemos tenido problemas. Sí.
Que hay que reforzar ahí, ¿no? El tema mental, de salud mental, incluso de salud general de la adolescencia, hay que reforzarlo, ¿no?
Sí, yo siempre digo. Bueno, yo creo que a veces, para mí la palabra clave con los adolescentes, partiendo de la base de que no somos profesionales, yo soy profesora de música, es la comunicación. O sea, estos chavales necesitan tener con quién hablar. Te necesitan poder contar lo que les preocupa. Necesitan alguien que les escuche, no alguien que les dé la razón, porque muchas veces no tienen razón, pero ellos necesitan contarlo. Igual su casa es el foco del problema y no encuentran ahí esa ayuda. Yo creo que el centro educativo tiene que ser un espacio donde ellos tienen seguridad, tienen apoyo. Podemos estar hablando desde temas académicos hasta prevención del suicidio. Fíjate qué camino ahí hay, ¿eh? Pues en todo lo que abarca todo eso, hay que estar con ellos, hay que escucharles y lo que te decía un poco al principio, hay que darles la razón cuando la tienen, hacerles comprender por qué no tienen razón y enseñarles un poco las alternativas que les va a plantear la vida. Hay algunos que tienen vidas muy duras, como las teníamos nosotros cuando éramos chavales, vamos, pero tienen vidas muy duras, que no comprenden injusticias sociales de situaciones familiares complicadas, económicas... yo qué sé, muertes, enfermedades, todo es un chaval, o sea, te cuesta a ti como adulto asimilarlo, pues un chaval necesita tener un sitio donde contarlo.
Una familia de 600 personas sensibles, con material, con ese material sensible, incluso compañeros, pero hay profesores que, bueno, pues que tienen sus aquellos, ¿no?
Claro, también. Es que ellos creen, los chavales creen que tú eres profesor y que eres profesor 24 horas al día. Entonces, si tú les haces comprender que cuando tú sales de trabajar tienes tu familia, tienes a tu madre enferma, tienes a tu hijo no sé qué, tienes problemas como ellos, pues ahí es donde se hace un poquito la conexión, ¿sabes?
Sí,
que eres humano, como yo, no, claro.
No es una máquina, ¿no?
Efectivamente.
No es un robot.
Ahí es donde conectas un poquito con ellos, ¿sabes? Esa es un poco mi forma de trabajar. Bueno.
Oye, y salir de dirección de un centro y llevarte tus secretos al otro centro de enfrente, ¿eso se entiende o no?
Hemos hecho pero voy a aprovechar, hemos hecho un túnel por debajo del campo de fútbol. Hemos hecho un túnel y vamos a pasar por ahí, no. ¿Qué me llevo? No, no me llevo ningún secreto. Me voy a llevar, pobre de mí, no.
Ahora vas y le dices a Mónica, refuerza en esto porque allí cojean, ¿no?
Ya, además, mira, Laredo siempre ha estado esa falsa rivalidad con repartirnos a los alumnos los que están adscritos al centro. Pero cuando hemos tenido más nosotros, no sé qué hemos hecho mejor, y cuando hemos tenido menos, no sé qué hemos hecho peor.
Pero no tienes que firmar una cláusula de confidencialidad, ¿no? Para
Ahora al mejor postor, no, en principio no. Y además me arreglo muy bien con Mónica, ayer mismo estuve con ella.
Pero es que es verdad que no hay... Yo no sé si hay buen feeling, pero no, aparentemente no hay ningún mal feeling, no hay
es
ningún
que
mal
no
rollo,
tiene,
¿no?
No tiene por qué haber ningún mal feeling. O sea, los chavales de los dos centros, cuando salen de los centros, conviven. Incluso, algunos son familia, incluso hermanos. O sea, se van a la misma casa. Entonces, viven en el mismo pueblo, conviven en la misma situación. No tiene por qué haber mal feeling. Los profesores nos movemos. Quiero decir que los que están este año en mi centro, igual el año pasado estuvieron allí.
Hay muchos que
se mueve la movilidad. Sí. Ahora voy yo, pero vamos, ellos tienen gente que hemos tenido nosotros tenemos gente. Pues es que es un poco, no tiene ningún sentido. Vamos. Navegamos en la misma.
Bueno, pero desde fuera, ya te he dicho, que desde fuera se ven las cosas como.
A ver, quiero decir, vamos a ser realistas. Con el que yo me llevo mal en mis centros, o sea, somos compañeros de trabajo, nos tenemos que respetar y demás. Amigos, todos tampoco somos, todos no trabajamos igual y todos no nos llevamos igual, pero bueno, pues a mí es una de las cosas que más me ha molestado de toda esta trayectoria, cuando se han roto las relaciones personales, fuera del trabajo, cuando has tenido un malentendido con algún compañero, con alguna compañera, y se ha roto la relación personal. Ya no te estoy hablando además de salir juntos ni nada, o sea, de no ser capaces de ir a tomar un café. ¿Por qué no somos capaces de ir a tomar un café si al final lo que yo estoy haciendo es mi trabajo, tu trabajo, con las desavenencias que haya podido haber? No podemos ser capaces, que estamos diciéndole a nuestros alumnos que se respeten y sean cordiales, y tú y yo no somos capaces de ir a tomar un café.
Ya. Pero bueno, eso lo podríais hacer cualquier profesional de la enseñanza, cualquier persona de un colectivo amplio, como son 60 profesores en un claustro.
Sí.
Profesionales, todos ellos y tal, no sé qué, de edades completamente combinadas.
Sí.
Al final de vuestra trayectoria podríais escribir un libro todos.
Seguro.
De anécdotas y de circunstancias. ¿No?
Y con distintos puntos de vista, claro, este es mi punto de vista. Habrá que escuchar, siempre hay que escuchar al resto.
Claro.
Siempre hay que escuchar al otro, por si acaso te has dejado algo, bueno. Y al final tengo una forma de ser así como muy vehemente.
¿Los jóvenes vienen bien preparados?
Yo creo que sí. Si vienen preparados, vienen implicados. A mí me molesta mucho esa cosa que se dice, ¿no? Que los jóvenes nos implican, los jóvenes...
Los profesores, quiero decir, los que llegan nuevos.
Ah, sí. Pensaba que hablabas de los alumnos. Los profesores vienen muy bien preparados, sí. Ha habido ahí una sección, cuando una época de crisis, que venía, lo hablábamos un poquito fuera de antena, de gente que se mete en educación como una alternativa, pues a...
Profesional,
una situación de desempleo. Pero yo estaba en estas listas. Para esto no vale todo el mundo, ¿eh? Para eso tienes que estar anímicamente, cuando menos al 95%. Porque como los chavales te vean titubear, ese agujerito que dejas, vamos, pues son chavales. Y entonces, pues tú tienes que estar al 100%, precisamente por lo que te decía antes, porque no son patatas, y la saco y la dejo ahí. O sea, ellos te ven, tienes que estar potente, tienes que estar con energía para atenderles. Todo esto que yo digo que les tenemos que transmitir, si tú no estás en una situación personal potente, no puedes transmitirlo.
Sí, sí. En un aula con 20 de 17 años.
Pues eso, y o eres de 12, joven, o de, sí, de 13.
Y eres jovencito y, claro. Y titubeas.
No, pero no es un problema de edad, No es un problema de edad. No. Yo lo tengo, ni es un problema de interinidad, es un problema de personalidad y de profesionalidad. Tú vas a un bar, tú cuando entras en un bar, no sé si a ti te pasa, pides un café y tal y como te responde el camarero, sabes si es un profesional o no. Mm. Bueno, pues aquí pasa lo mismo.
Ya. Y los alumnos lo huelen.
Bueno, tienen un radar para buscar la debilidad de cada uno. Sí, sí. Yo veo, hay gente joven, súper preparada, súper implicada, súper trabajadora, gente mayor, súper implicada, súper profesional. Y luego, pues hay gente pues que no le gusta. Es que te tiene que gustar este trabajo.
Sí, sí.
Como todos, entiendo.
Estoy convencido. Sí, como todos, pero este no es tú delante de un ordenador o no, escribiendo con una máquina.
Es un material muy sensible.
Sino que trabajas con 20 seres delante que se mueven cada hora, ¿no?
Cada hora.
Y que refrescan, que renuevan y que tienen,
pues, que tienen muchos, muchas necesidades.
Y muchos, mucha más inteligencia que tú.
Sí.
Inteligencia no solamente
de y muchos, cognitiva, y muchas sino más también emocional, que ¿no? Yo. Hay gente a esa edad que ha vivido mucho más que lo que yo he vivido. Mucho más. Uh-huh. A nivel personal, a nivel familiar. No sé, igual es que yo tenía una vida muy normal, afortunadamente. Pero vamos, hay gente que ha tenido muchas desgracias. Y hay mucha gente que le ha tocado ya batir de la vida más que a mí. Entonces, al final, ¿qué lección les voy a dar yo sin más que escucharles?
Me está dando pena acabar la conversación.
A mí también, vamos a tomar un café.
Tengo que cerrar, Conchi. De verdad, te agradezco esta sinceridad, esta apertura a nuestros micrófonos, a nuestra gente. Y bueno, pues que siento haberte conocido al final de la
trayectoria. Bueno, estoy en el Fuentefresnedo. Cuando quieras me puedes llamar,
Pero vamos, que vemos que hay... que detrás siempre de una institución, de un cargo o de una esto, pues hay siempre personas a las que hay que habría que conocer más y más en profundidad.
Dejo el centro en muy buenas manos, eso también lo quiero decir.
¿Ah, sí? ¿Quién lo va a dirigir?
Lo va a dirigir el Pablo, que es mi jefe de estudios ahora. Sí.
¿Me conozco?
Chico joven, súper válido, con muchísimas ganas. Ha hecho un buen equipo, que no lo voy a decir yo todavía, pero lo tiene que decir él. Pero dejo el centro en muy buenas manos, con una trayectoria similar a mi forma de trabajar, con innovación. Quieren hacer, ellos han valorado lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo de otra manera, no mal, no voy a decir mal, y con muchas ganas. Entonces yo me voy muy tranquila, muy tranquila.
Vale. Sí. Bueno, pues mañana igual nos vemos en la inauguración de la exposición de
del arte. Sí, no es del bachillerato, es una exposición que han preparado el departamento de dibujo con todos los trabajos de todos los alumnos de la ESO. Primero de la ESO, con el grupo además del taller de actividades creativas, segundo, tercero y cuarto, en todas las modalidades hay cerámica, hay dibujo, hay collage, hay... Y son alumnos de la ESO, la del bachillerato de artes es la que se ha hecho en la Casa de Cultura, y se inaugura mañana a las 6 en el centro, estaban ahora terminando de montarlo con un pequeño pisco labis y luego va a estar abierto del 13 al 26, me parece que he mirado.
En horario matinal, ¿no?
En horario matinal, pero bueno... No, eso no lo he podido confirmar porque la organizadora no está hoy y no lo pone en el horario, pero bueno, tenemos un conserje de tarde. Quiero decir que si alguien quiere acercarse a verlo, yo creo que no habrá ningún problema. No te puedo confirmar.
¿Pasillos o salón de actos?
En el salón de actos lo he montado. Sí,
pues a partir de mañana miércoles. Conchi, muchas gracias. Enhorabuena por la trayectoria y a seguir disfrutando con tu profesión.
Sí.
Y con la música.
Seguro que sí. Y con la música y con nuevos compañeros. Nuevo cambio.
Gracias,
hasta siempre. A ti.